importante hablar con tipos como Andrés Haciaín, que nos va a dar una mano desde la economía, desde la política, entendiendo que la cosa es una mixtura, que no hay otra forma de entenderlo. Por eso también hay que buscar una solución política para un préstamo que fue recontrapolítico para salvar la continuidad del neoliberalismo en la República Argentina. Dicho todo esto, la importancia de hablar con Andrés en esta mañana tan particular a la espera de anuncios. Andrés, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, es por ahí, quisiera sumarte primero a lo que estábamos diciendo. Hemos sido manejados durante décadas por tipos que multiplicaron los panes desde la especulación financiera y nos dijeron que sabían de economía. Y me da la sensación que economía es otra cosa.
Sí, claramente, digamos, Argentina en la historia de su nación nació endeudada, ¿no?
Exacto.
Digamos, podemos decir que fue el primer crédito de Rivadavia, con la Baring Brothers, a lo que fue la última toma de créditos de parte de Mauricio Macri. Creo que fue toda una historia ligada al endeudamiento, donde ese endeudamiento con potencias del exterior, con grandes bancos, en este caso con el Fondo Monetario, después terminó significando que fue sacrificando la autonomía en las decisiones económicas, porque esta fue condicionada por los acreedores, ¿no? Me parece que eso es lo que está discutiendo hoy el día entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
Sí, y encima casi como buscando parecerse a Rivadavia, metieron un bono a 100 años, que por ahí desde lo económico no era lo más complejo de la toma de deuda, pero dejaba un símbolo político de atarte un siglo a crédito externo, ¿no?
Y sin ningún tipo de sentido económico, ¿no? Más que el tomar plata prestada, como si eso fuera una cosa de que te la regalaran y no que es un crédito. ¿No? Lo que se vivió, al menos, yo tuve la participación en el inicio del ciclo de deuda de Macri yendo al Congreso a debatir si convenía o no acordar con los fondos buitres. Y me acuerdo que en el debate, menos lo que fue en el Senado, que yo participé, planteé si se iba a acordar con los fondos buitres porque se tenía un objetivo de financiar algunos proyectos productivos y si se había evaluado si esos proyectos iban a generar los dólares con que pagar después la deuda que se iba a tomar. No había nada, no había proyecto productivo, no había evaluación de qué rendimiento iban a dar, dónde iban a salir los dólares. Era pura una idea de tomar deuda como timba y encima era festejado como que Argentina había ingresado al mundo y nos daban plata, qué bien. Y acá estamos ahora, con toda esa plata no sabiendo cómo pagar.
Sí, sí. En el arranque también, en un pequeño editorial, planteábamos que de alguna u otra forma, si algo nos falta a esta altura del partido, dos años después del arranque del nuevo gobierno, uno sabe, por supuesto, pandemia en el medio, lo que le falta al tipo con el que discuto en la cola de la verdulería esto es memoria y balance de lo que pasó en esa República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, para entender que hay culpas, culpables, decisiones políticas, y que hoy el mismo tipo que desde la oposición dice, bueno, voy a ver si apruebo tu acuerdo con el fondo porque esto necesita de un... Resulta que fue el tipo que generó esta reestructuración, esto muy entre comillas, de la negociación con el fondo, por lo tanto él armó una negociación leonina, impagable, y sin embargo hoy se sienta a ver cómo la Argentina fracasa, porque es lo que él está esperando.
Mira, yo creo que hay sectores de la política y del poder económico local que quieren una Argentina endeudada porque quieren no se bancan que la política económica la determine un gobierno en base a los intereses de su pueblo.
Muy bien.
Y prefieren tutela internacional de acreedores externos que nos condicionen la política económica porque saben que esos acreedores externos juegan a favor de sus intereses. Después a veces no le sale tan bien, como cuando el FMI le pidió que aumente las retenciones, ¿no?
Sí. Pero
en su idea general prefieren un gobierno condicionado por el Fondo Monetario, un gobierno con autonomía, porque muchas de las medidas que pide el Fondo Monetario, ajuste fiscal, una distribución regresiva de la riqueza y distintas medidas, lo que quieren hacer es.
Bueno, háblame de tus sensaciones, pero de las de estas horas, en función de un acuerdo que uno sabe Uno aspira a que sea el menos malo posible, pero nunca será beneficioso para la República Argentina, pero que obviamente tiene un montón de recovecos, un montón de interlínea que para el hombre y la mujer común siempre están como difusos, ¿viste? Nunca están claros.
Sí, mira, desde mi punto de vista, la clave de lo que se firme o no se firme es que no puede generar el gobierno de todos acepte un crédito irregular como fue el que se le dio a Mauricio Macri, porque todas las negociaciones plantean que lo tiene que aceptar, pagar y tomar un nuevo crédito para cubrir esos vencimientos. Con lo cual, por un lado, se validan todas las irregularidades que tuvieron las sociedades a ese crédito que dio el FMI a Mauricio Macri, irregularidades que tienen que ver con el propio estatuto del Fondo Monetario, porque esa cantidad de plata no estaba de acuerdo a lo que es un crédito stand-by, que es para un país que tiene un problema de liquidez transitoria y Argentina tiene un problema estructural. Y por el otro lado, Argentina incumplía las metas, le daban más plata. Después el propio FMI dijo porque atrás Trump, el presidente norteamericano de ese entonces, presionaba a favor de que le den la plata a Argentina, o sea que había un acuerdo político detrás de ese crédito. Y por el otro lado, se usó básicamente para fugar capitales y eso también violaba las normativas del Fondo Monetario. Y del lado nuestro, digamos, no pasó por el Congreso, ¿no? Que uh-huh. Es una condición para que la Constitución Nacional dice para que sea válido. Entonces hay posibilidad de objetarlo desde ese lugar. La negociación es que en el frente de todos acepte ese crédito, lo pague y tome uno nuevo, con lo cual valida toda esa estafa que hizo, ¿no?, entre Trump, Macri y el FMI. Y por el otro lado, el problema es que para mí lo más grave, porque si estoy discutiendo que medio punto más o medio punto menos el ajuste fiscal o esto o lo otro, para mí lo más grave es que el gobierno va a aceptar un esquema de vencimiento donde a vos, de este nuevo crédito, te van dando la plata en puchitos justo antes de cada vencimiento del crédito anterior y vas a estar sometido cada 3 meses a una evaluación para ver si te dan o no la plata. Esto, aparte de la pérdida de autonomía en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, tenemos que pasar un examen, pasamos que la meta no se cumplió, vamos a tener que ir a llorar a Washington que nos lo aprueben, ahí nos van a presionar, nos van a presionar la política exterior y interna. Para mí lo más grave es que tampoco aleja la incertidumbre económica, que vos vas a tener cada 3 meses, que si se aprueba o no las metas, si se aprueba o no el pedido de perdón. Muy similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Que estamos sobre el pucho del vencimiento y es toda una incertidumbre, corridas cambiadas, si se aprueba, si no se aprueba, ¿qué va a pasar? Bueno, eso va a ser una permanente durante 3 meses en los 2 años que queda el gobierno al frente de todo. Yo lo veo que ese esquema que no aleja la incertidumbre no tiene, desde mi punto de vista, ninguna ganancia, porque mantiene la misma incertidumbre que si vos no le pagás al Fondo Monetario y encima resignás la política económica en la autonomía. Entonces yo, desde mi punto de vista, no me cierra cuál es el sentido y cuál es el incentivo para el gobierno que asume por una deuda que no tomó, que es un crédito político, lo valide y ni siquiera despeje la incertidumbre durante su mandato, que por lo menos, digamos, le aleja el fuego, si me lo reestructuras y me pateas todo el vencimiento por lo menos 2, 4 años. Bueno, por ahí es un acto medio irresponsable, pues le deja el problema para más adelante, pero no, bueno, ganamos tiempo para consolidar una recuperación económica de la pandemia, para la economía, que se haga una cuestión pragmática. Pero ahora ni siquiera eso, ni siquiera es que despeja la incertidumbre. Entonces, validás todo y a cambio seguís en un esquema donde la incertidumbre económica y cambiaria va a continuar. Yo no le veo el sentido. Por eso, es que desde mi punto de vista, no se tienen que seguir rifando reservas pagándole al fondo, como puede ser la decisión de hoy si se paga el vencimiento que viene.
Más allá del acuerdo al que se llegue, que siempre, insisto, será el menos malo posible, nunca habrá un acuerdo beneficioso, ¿cuáles serían esos dos o tres elementos claves en función del futuro destinado a empezar a desembarazarnos de esta historia con los instrumentos que están a mano, con el arte de lo posible sería en este caso? ¿Pero por dónde pasaría?
Mira, yo como lo veo, como viene la mano ahora, no nos vamos a desembarazar.
Bien.
Está claro que Tanto el acuerdo con el sector privado que se llegó, como el del FMI, que desde el principio el FMI se opuso a cualquier reestructuración de más de 10 años, etcétera, va a dejar un esquema de vencimiento hacia adelante que va a obligar renegociaciones permanentes. Entonces, digamos, 2027, 2025, 2026, ya va a estar de nuevo negociando con el FMI de cómo hacer para que los pagos. Esto es una realidad porque quedan vencimientos de 20.000, de 15.000 millones de dólares entre deuda privada y el FMI hacia adelante, quedan varios años. Entonces, no es un esquema que vos decís, ah, queda despejada la cancha. No es como cuando Néstor le pagó el FMI o reestructuró la deuda, que uno decía, bueno, quedó despejada relativamente la cancha, que Argentina podía avanzar. Todo eso cerraría si Argentina vuelve al mercado de capital y puede refinanciar pagos y el FMI la reestructuración permanente. Eso en el mediano o largo plazo, digamos, sería un problema que yo veo que no es la solución a la deuda, sino que es más bien un patear adelante parte del problema. En el corto plazo el problema que tenemos son dos. Bueno, por un lado lo que discute Guzmán más que nada, que es cuánto tiene que ser el tiempo para llegar al déficit cero, ¿no? Por un consenso donde hay que ir al déficit cero, ¿no? Esta idea que cada vez que el FMI presiona desde López Murphy, Macri, y ahora con en cuotas, digamos, sería, o cuando se discute qué año, y se lo patea hacia adelante, por eso te digo, se patean hacia adelante esas cosas. Yo no sé por qué Argentina tiene que ir al déficit cero. Es otra cosa que... Económicamente, el gobierno tiene que tener superávit o déficit de acuerdo al contexto económico. En un momento de crecimiento puede achicar el gasto y tratar de tener superávit, y en un contexto de que la economía está cayendo, el gobierno tiene que tener déficit para levantarla, digamos, es una regla de cómo funciona la macroeconomía, la enseñan en todas las universidades. Entonces ya de por sí ir al déficit cero condicionado no es un objetivo político económico autónomo ni deseable de por sí, sino que depende del contexto macroeconómico y acá se le impone como un objetivo. Pero más allá de eso, más riesgoso me parece el tema de la política cambiaria, que el FMI presione por no intervenir en el paralelo y que esto pueda generar suba fuerte del dólar paralelo. Me parece que ahí en la política cambiaria, donde no se conocen los detalles, puede estar el demonio. Y después, lo que te decía antes, para mí el tema de que se van a imponer metas, por ejemplo, metas de reservas internacionales, que son los dólares que tiene el Banco Central. Bueno, esas metas son un juego de profecías. Imagínate que Argentina está ya de por sí con un problema de falta de dólares. A eso le vas a sumar la incertidumbre de un acuerdo donde cada tres meses hay que ver si Argentina cumple o no determinada meta. Entonces el mercado va a estar en un marco de incertidumbre y encima el contexto internacional pinta jodido, porque si Estados Unidos sube la tasa de interés, bajan las materias primas y Argentina se le deteriora el comercio exterior. Entonces el panorama externo no es halagador. Y qué hermosa que es una lotería. Entonces ahí nos vamos a tener que pedir perdón, que son waivers, que no van a funcionar la política económica, y yo creo que ahí vamos a entrar, si pasa eso, en un escenario de degradación económica y política. Esos son los grandes riesgos de este acuerdo. Si me decís cuál sería el escenario en el que todo salga bien, ponele que relajaron mucho las metas, de tal manera la economía argentina logra un circuito virtuoso de crecimiento donde cumple con la meta de déficit mediante el crecimiento y el contexto internacional lo favorece, Estados Unidos no sube la tasa de interés, las materias privadas siguen subiendo, el mundo crece, Argentina exporta mucho y logra acumular dólares para cumplir con todas las metas sin tener que pedir perdón, y hacia adelante, digamos, logra estabilizarse la economía con acumulación de reservas, la deuda se vuelve pagable, nos prestan plata por todos lados. Bueno, Alicia en el País de la Maravilla.
Muy bien. Andrés, un gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y hasta cualquier momento.
No, un abrazo para vos y un saludo a todos los oyentes.
Economista Andrés Haciaín.